Gracias por escucharnos una vez más en una nota breve. Esta sesión la hemos dedicado a hablar de algunos proyectos de artesanos que buscan renovar prácticas en pro del medio ambiente o bien llegar a una cantidad mayor de clientes. Platicamos con los organizadores de la Ruta del Mueble 2022, también con el grupo de artesanos, panaderos y funcionarios que impulsaron la iniciativa Rosca con Causa, con el colectivo cartonero de la Ciudad de México y con el destacado artesano japonés Masakazu Kusakabe, que instaló un horno sin humo en la Escuela Nacional de Cerámica, tiene su sede en Tapalpa, Jalisco.
Organizadores de la Expo Mueble Afamo de Ocotlán, que este año se realiza del 14 al 18 de febrero, así como de la edición 58 de la Expo en Art, que se lleva a cabo del 15 al 19 de febrero en el Centro Cultural Refugio de Tlaquepaque, y de la Expo Mueble Internacional de Guadalajara, que se realiza del 16 al 19 de febrero en Expo Guadalajara, se han unido para dar vida a la Ruta del Mueble. Gabriel Venegas, presidente de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, comenta cuáles han sido los beneficios después de haber realizado esta ruta en agosto pasado y lo que esperan este año. Teresa Calderón Durán, presidente del Consejo Directivo de la Fanjal, también comparte su opinión, al igual que Eduardo Vidrios, presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán. Escuchemos a Gabriel Venegas.
Me presento, soy Gabriel Venegas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque y también quienes hacemos Expo en Art, la Exposición Nacional de Artículos y Decoración Mexicana.
Sí, sí.
Juntos entre Expo Mueble Guadalajara y Expo Mueble Afamo de Ocotlán y en Art hacemos la Ruta del Mueble y la Decoración, que es nuestra segunda edición. La primera fue en agosto pasado con una derrama económica en aquel entonces de 630 millones de pesos. Ahora, con esta nueva sinergia que estamos haciendo ahora para el mes de febrero, esperamos una derrama económica por encima de los 750 millones de pesos. Inicia el 14 de febrero y termina el 19 de febrero. El 14 da inicio a Expo Afamo en la ciudad de Ocotlán. El 15 el Tlaquepaque Expo en Art y el 16 Expo Mueble Internacional en Guadalajara. Entre los tres organismos nos pusimos de acuerdo, vamos a tener transporte de Expo a Expo, que estará saliendo cada hora a la ciudad de Ocotlán, a la ciudad de Guadalajara, saliendo de Tlaquepaque y viceversa, de Ocotlán a Guadalajara y de Guadalajara a Ocotlán, y así sucesivamente. Es un evento, las tres exposiciones en conjunto hacen más de 50.000 metros cuadrados. Esto nos convierte en uno de los eventos, lleva a sacar una sola semana, más grande de América Latina, donde se espera una gran cantidad de visitantes, no solamente nacionales, también extranjeros de todas partes del mundo. Y decirte que en el caso de Expo en Art, nosotros estaremos con más de 150 expositores de 15 estados de la República Mexicana, producto 100% mexicano. Ahorita mis compañeros, tanto Eduardo como Tere, te podrán decir lo que es cada uno de sus eventos, pero con esta sinergia pues estamos haciendo una gran campaña de publicidad para que del 14 al 19 pues la ciudad metropolitana y la área metropolitana pues esté llena de compradores especializados. Es decir, estos tres eventos son para puro comprador mayorista. Uh-huh. Especializados, decoradores, hoteleros, restauranteros y aquellos interioristas que quieran comprar de mayoreo o que les interese estar comprando periódicamente. Con esto se pretende que todas las empresas jaliscienses que participan en estos tres eventos pues tengan trabajo para los próximos seis meses, cuando menos, ¿no? Entonces se esperan más de 15.000 visitantes en esta semana entre las tres exposiciones.
Hey, mi nombre es Teresa Calderón, soy presidenta de AFAM, AFANJAL, la Asociación de Fabricantes de Muebles, y de la Cámara de la Industria Mueble en Jalisco. Sí. Soy perteneciendo a este fantástico grupo de las tres fantásticas instituciones que es la Ruta del Mueble. Nosotros obviamente estamos produciendo lo mismo de forma diferente para mercados diferentes, pero al final siguen llamándose muebles y decoración. Entonces creemos que el encontrarnos amigos y ser principales, además de productores, ser presidentes de las instituciones, encontramos un foco fantástico para hacer una alianza. Y la conseguimos en agosto, que tuvo un éxito y sobre todo tuvo unos resultados positivos que no esperábamos.
Sí.
Sí, ¿cómo, qué tipo de muebles son? ¿Son de todo tipo? ¿Oficina, para casa, hogar? Coméntame.
En el caso de la exposición de en Expo Guadalajara, es la que yo estoy coordinando, obviamente es de todo tipo de muebles, desde el más básico hasta el más complicado, de diseño anterior o diseño especial o de uso particular. Encuentras todo. Lo fantástico que encuentras ahí, las tendencias, que diseños, en colores, en muebles, y que somos en cierta forma los líderes de en América, de preferencia de América Latina y de México, los más grandes exposiciones que hay, porque yo tengo la exposición en este febrero más de 65,000 metros cuadrados de exhibición. Realmente primero sabemos que exposición de Expo Guadalajara es el recinto más grande de América Latina y que obviamente cuenta con todos los protocolos de salud y de cuidado de los visitantes de una forma certificada. Es la única diferencia que puedo encontrar. Y la otra diferencia de esta exposición a las anteriores es que ahorita estamos ávidos de trabajo. Y los compradores están ávidos de conocer los proyectos que ya tenían en agosto, ya tenían casi año y medio sin recibirlo.
Eduardo Vidrios compartió lo siguiente.
¿Cómo ha venido a reanimar el comercio en Ocotlán esta alianza, ¿no?, que han realizado con Guadalajara y Tlaquepaque?
Mira, notamos inmediatamente un incremento de un 30% de nuestra afluencia de clientes con esa unión. Y eso pues también resultó pues en un número grande respecto a nuestras ventas. Fue algo que sí nos aportó muchísimo y de lo que estamos pues muy 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 contentos, porque ese trabajo en equipo que debimos de haber hecho hace 30 años, pues ahorita se está viendo qué bueno que en estos tiempos.
¿Y qué es lo que ofrece particular Ocotlán a diferencia de los fabricantes de otras, pues de Guadalajara, de Tlaquepaque?
No te entendí,
perdón. Sí, ¿qué es lo que ofrece los expositores de Ocotlán de diferente en relación a las otras, a los otros fabricantes que ya ha reunido Tlaquepaque y Guadalajara?
Mira, yo te entendí. Los tres estamos en el negocio de la decoración. Entonces Guadalajara tiene mucha, es una expo muy grande, muy la más importante del país respecto a lo que es muebles. Y en esa exposición pues pueden ir también gente a comprar de menudeo. Nosotros en Ocotlán tenemos una exposición exclusivamente para compradores mayoristas. En Ocotlán no vendemos menudeo. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura para darles el servicio. Por eso, pues nuestros muebles se vienen acá a Guadalajara o a México, a Chiapas o a todo, o a Estados Unidos, y ahí los distribuyen. Porque nosotros no vendemos de una pieza, nosotros hacemos producción en serie. Y esa es la diferencia. En Guadalajara también hay productores así como nosotros. También es un número muy importante. Pero bueno, pues allá en Ocotlán estamos 57 fabricantes de muebles que levantamos nuestros productos de mayo de Dios solamente. En Guadalajara y de los dos también hay muchos productores muy fuertes de muebles, y pero también ahí no hay visitantes de menudeo, porque pues no sé por qué no se permita o se permita, ¿no? La que pasa que eso es diferencia, es que ellos fabrican más bien decoración, pero pues en todas las mueblerías importantes pues también se vende la decoración de la artesanía, los adornos, porque imagínate una casa sin adorno, ¿no? Entonces lo que hicimos fue potenciarlo, ¿no? Oye, pues mis clientes de Ocotlán te los mando a Guadalajara, tus clientes de Guadalajara te los mandas a Ocotlán y a Tlaquepaque, mis clientes de Ocotlán se van a Tlaquepaque, los clientes mayoristas que tienen extranjeros, Tlaquepaque, que viene gente de todo el mundo, pues también quieren donde exhibir también sus artesanías, y por eso pues van a Ocotlán y pues los números están muy buenos ahorita en ese aspecto.
Para mayor información pueden consultarse los sitios www.afanjal.com.mx, www.afamo.com.mx y www.enart.com.mx.
En diciembre pasado, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, a través de la Dirección de Fomento Artesanal, impulsó la iniciativa Rosca con Causa, con la que se pretende que las panaderías utilicen cada vez menos muñequitos de plástico en las roscas de Reyes. De manera que los talleres Jícara y Ángel Santos de Barro, que adquirieron 5 panaderías de la zona de Guadalajara. La derrama económica para los artesanos fue de 64 mil pesos. El precio unitario de las piezas se estimó entre 15 y 50 pesos según la complejidad de la pieza solicitada. Además de la tradicional figura del Niño Dios, se fabricaron figuras de José y María en diversos estilos. Por primera ocasión, estos novedosos muñequitos de barro pudieron competir con una gran variedad de muñecos de plásticos que ya se fabrican para estas ocasiones, desde monitos del juego del calamar con un precio unitario de entre 23 y 24 pesos, la figura de Grogu o Baby Yoda entre 17 y 18 pesos, las figuras de Hello Kitty color rosa que tienen un precio entre 14 y 15 pesos, y los muñequitos tradicionales que pueden ser blancos o dorados y que cuestan entre 1 peso y 50 centavos. Escuchemos a Margarita Alfaro, Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco.
Y ahorita es un tema de promover primero cómo se da, cuál es la aceptación que tienen las panaderías, los ciudadanos en lo particular, para luego entonces ya dar también un segundo caso que pudiera llegar a ser este proyecto de una iniciativa. Pero queremos irnos como paso a paso para ir diciendo también pues la fuerza y el respaldo que pudieras tener en esa iniciativa. Por eso no queremos como de inicio ya plantearla, sino ir viendo la aceptación, el apoyo, la concientización que podemos tener con las empresas y con la ciudadanía en general, para luego entonces podernos irnos a un segundo plan. Mira, yo creo que la verdad es que estamos muy contentos, pero todavía no podemos tener como la última cantar victoria, digamos, porque pues todavía no es que ya se hayan vendido las roscas, ¿no? Eso sería como el primer reto. La verdad es que la gente ha tenido, o sea, el proyecto ha tenido muy buena aceptación en comentarios, en apartados también ya de algunas roscas de varias de las panaderías. Entonces, nosotros pensamos que estamos contentos con lo que va del proyecto, ha tenido bastante buen respaldo, la gente está contenta con la iniciativa de efectivamente poder eliminar los, o por lo menos en una primera etapa, ¿no?, los monitos de plástico. Están contentos también del apoyo al comercio local y sobre todo también el apoyo a la cultura y a la tradición, ¿no?, tanto de Jalisco como de México. Entonces es un proyecto al que sí le estamos apostando, al que creemos y pensamos que año con año puede ser un proyecto que crezca y que pueda cada vez generar más y mayor impacto positivo en todos estos artesanos y en el comercio local.
Oiga, hasta ahorita solamente son 1,100 más o menos.
2,100 monitos, ajá, uh-huh. Y son 6 panaderías.
6.
También, ¿sabes cuál ha sido interesante?
Sí.
Que nos han buscado panaderías ya. Y entonces eso también, no solamente el público en general, el le ha gustado el proyecto o el consumidor final, sino hay panaderías interesadas en que lo sumemos al proyecto también para 2023. Entonces eso también pues nos da como una pauta de que el proyecto puede crecer.
Oiga, porque cuando fue la rueda eran 4, ¿no? Se sumaron 2.
Cuando fue la rueda de prensa, no, eran, según yo siempre fueron 5, y se sumaron 2 en el último momento, que fue la panadería que fue como una de las panaderías como que empezó también con el proyecto, y otra cafetería. Mira, la verdad es que la Dirección de Fomento Artesanal, como proyecto en general, la verdad es que no tenemos, más bien estamos trabajando en estas vinculaciones, pero lo que queremos seguir haciendo es, digamos que, vincular actores, ¿sabes? Ya sea, por ejemplo, no sé, con una industria determinada, con el tema de artesanías o el tema de artesanos, para poder generar como mucho mayor impacto en proyectos que efectivamente, digamos que mejoremos o podemos integrar a mayor cantidad de artesanos y talleres artesanales vinculados como con algún sector o alguna industria. Ese sería como uno de nuestros ejes que seguiremos trabajando tanto para el 2022 como los años que siguen. Creemos que son proyectos que no te vas necesariamente como de uno en uno, sino que sumando varios actores de un lado y varios del otro, pues puedes tener un impacto muchísimo mayor.
Diego Suárez, propietario de Yapa, comparte su experiencia con eso.
Nos contaron del proyecto hace unos meses. Decidimos dar todo el apoyo para los artesanos de Tonalá. Nos pareció una buena idea quitar el plástico de la rosca y empezar a hacer que los monitos sean coleccionables. Entonces, por eso decidimos aceptar la propuesta y más que nada por un apoyo total a los maestros artesanos. Todas nuestras roscas son de grandes, nada más. Tienes que reservar previamente para tenerte lista el día que elijas.
¿Para cuántas
personas? Hay gente para 10 a 12. Hay gente que ya reservó, ya pidió antes, por ejemplo, del primero de enero, y otra gente que ya ha ido reservando para el día que deseen. No hay un límite de días, no un tope de día. Y tenemos 600 roscas nada más. O sea, son 600 limitadas. Y ya hemos reservado más de 200. Solo uno, porque el monito es muy grande. Ajá.
Ah, ok.
Es muy grande y solo trae un monito. Hay gente que lo que ha pedido es que le pongamos algunos de plástico, como para estar ahí partir la rosca y que haya un poquito más, pero mucha gente sí entendió el propósito de quitar el plástico de la rosca y aceptó que sea solo un monito, pero grande, ¿no?
Sí.
Hay restaurante en Chapalita y la fábrica que está en El Fresno.
Ah, mira, me imagino que tendrán redes y esto, ¿no? ¿Hay algunos sabores especiales? Ya hablando ya del pan, pues hay diferentes formas de prepararlo, pero no sé cómo es la especialidad.
Es rosca con pura mantequilla y de masa madre. Y son rellenos, hay rellenos de frutos rojos, hay rellenos de Nutella, hay rellenos de crema de almendras y relleno de chocolate, aparte de la natural.
Claro. El señor Mauricio de Britain Butter dijo lo siguiente.
Fíjate que la experiencia de ahora está de con los niñitos de barro ha tenido muy buena respuesta. De hecho, los que nosotros encargamos están todos, casi todos vendidos y todavía ni siquiera llegamos a enero. Entonces, mucha gente, eso de que las publicaciones que el mismo gobernador Enrique hizo mencionando las artesanías, mucha gente nos empezó a llamar, gente que ni siquiera son nuestros clientes habituales, dicen, oye, es que vi las publicaciones que ustedes son de las, creo que somos 5 panaderías los que vamos a estar manejando los niñitos artesanales. Uh-huh. Y ustedes los van así, ay, ¿y cuáles, qué tamaños, qué precio, etcétera? Entonces pedían información. Y, oye, ¿lo puedo apartar? Sí, apártalo. Entonces hemos estado apartando desde hace 2 semanas. Ya hemos estado tomando pedidos y ya apartado las roscas.
En su caso, ¿cuántas roscas piensan sacar con este tipo de monitos?
150.
Ah, mire. ¿Cada rosca trae como 4 o 3?
Uno artesanal.
Ajá.
Porque vamos a sacar una rosca, le llamamos tamaño individual, pero da como para 2 personas, ajá, que no está tan chiquita, ¿no? No es como una dona, es más grande.
Sí.
Y ahí trae un niñito y la grande, que es para 10 personas, va a traer 1 artesanal y 3 de plástico. Ajá. Porque meterle más artesanales sube mucho el costo y pues ya no está dentro de precio para venta al público.
Claro.
No, nos encantaría meterle más, pero pues también era encargar más niñitos y sí han sido, digo, pues muy laboriosos para los artesanos. Están muy chiquitos, muy bonitos, mucho detalle a mano, el pincel. No sé si has visto imágenes,
sí,
pero vienen muy detallados, entonces sí es mucha, mucha chamba.
Erika García de Talleres Jícara compartió su experiencia.
Ok, mira, más que nada surgió la idea pues de erradicar el monito de plástico, ¿no? Y y a mí me, por parte del grupo de Sedina, que trabajan ahí en Fomento Artesanal, me hablaron, me platicaron un poquito de lo que traían en mente y pues me invitaron a participar. Entonces yo, pues se me hizo muy agradable y me encantó el proyecto, porque pues sí necesitamos erradicar el, pues el plástico, ¿no?
Claro.
Entonces me pidieron propuestas que fueran para roscas de Reyes, uh-huh. Piezas muy pequeñitas. Y ya pues entregué, yo creo que, pues entregué alrededor de 5 o 6 muestras y al final ya se quedó una que fue más pequeñita, porque sí, quedaban un poco grandes y por ser cerámica en alta temperatura, pues no se sostenían dentro del pan.
Ah, mire.
Sí, entonces pues ya al final el resultado fantástico, ¿no? La verdad, yo no esperaba.
Finalmente, ¿de qué es la pieza, la final?
Es del trabajo que yo hago, cerámica en alta temperatura. Le conocen también como estungos y pues es adecuada para los alimentos, o sea, libre de plomo, de cadmio, que claro. Son esos como pues minerales dañinos a la salud.
Sí, y como es el monito normal, pero de cerámica, digo, con un diseño propio.
Sí, es un diseño pintado. Propio. Se le llama esmalte, porque va a base de minerales y es reactivo. Uh-huh. Este color, en un principio lo aplicas y es tono rosa. O sea, ya cuando lo sometes al fuego, a altas temperaturas, 1280 grados, sucede la magia, ¿no? Los elementos minerales lo hacen, lo cambian completamente y al final sale el resultado. Es un tono entre azules, beige, tornasol, cafés, también pueden salir.
¿Y cuántos fueron los que hornearon? ¿Cuántos van a lanzar? ¿Y con qué panadería son con los que van a trabajar?
En mi caso, yo participé con la panadería Carmel, que fue la que le agradó la pieza que yo hice, y participé con 1250 piezas.
Dígame.
Y ahorita me han pedido más, pero pues ya por el tiempo ya no alcancé a hacerla. Porque ha resultado bastante bien y la respuesta de las personas fue increíble. Yo soy ceramista y ahorita estoy haciendo cerámica de alta temperatura, entonces pues genial, ¿no? O sea,
¿Qué tipo de objetos son los que más hace?
Pues en nuestro taller, que es Jícara, hacemos vajillas, jarrones, macetas, tazas. Igual te paso mis redes para que...
Claro.
Entres un poquito y veas nuestro trabajo.
¿Cómo fue la experiencia al final de creación? ¿Cuánto tiempo se tardó en esas 1250 piezas, ya desde el modelado hasta el horneado?
Pues fueron alrededor de 5 semanas de trabajo, porque como todo se hace pieza por pieza, uh-huh. Fue a mano, así completamente modelado. Posteriormente, pues, se hace una primera horneada, que es un sancocho a 800 grados. Claro. Después de ahí ya se aplica el esmalte, los minerales. Y también la aplicación del esmalte en el color, uh-huh. Pues también fue a mano. Se le dice baño en cerámica. Sí. Se hace un baño de la pieza. Y pues se espera que seque un poco y ya se prosigue con el siguiente pie. No, sí, esto es bonito, nada más que es un poco más contemporáneo, pues no tiene tanto detalle, es sencillo, pero complejo a la vez por la forma en que claro. Fue elaborado.
El artesano Ángel Santos comentó lo siguiente.
En este taller que yo decido, del cual me responsabilizo, hicimos alrededor de 1200 piezas.
¿Y qué técnica se utilizó?
Barro bruñido, la técnica de origen prehispánico, esa técnica emblemática endémica de Tonalá. Barro bruñido, decorado.
¿Y hizo monitos o hizo también otras figuras?
No, solo los monitos. Solo.
¿Y con qué panadería es con la que usted le tocó colaborar?
Eso no se lo sabía decir yo porque no tuve la relación de asignación.
Ah, ok. Oiga, ¿y cómo, que me platique cómo le pareció el proyecto y cómo fue la experiencia? No sé si ya había hecho algo parecido, ¿y qué le parece?
Me parece muy importante, porque por una parte se busca disminuir las piezas de plástico que se utilizan, y por otro lado hacer una mirada, ¿no? Voltear la mirada hacia las técnicas tradicionales de esta región, en este caso la del barro bruñido. Entonces es una invitación, ¿no? Cada una de las piezas se busca que ya no sean desechables, sino que la gente tenga el aprecio, la valoración de quedarse con ellas, ¿no? De conservarlas.
Claro.
Y por otro lado, pues también es una invitación con cada una de estas figuras para acercarse a las técnicas tradicionales, para acercarse a la artesanía tradicional. Pues no digo solamente de Tonalá, sino también de otros municipios.
El artesano japonés Masakazu Kusakabe se ha hecho famoso en el mundo por diseñar un horno cerámico que no produce humo, que es más amable con el medio ambiente comparado con los hornos de cerámica comunes. Kusakabe visitó Jalisco en 2017 e instaló uno de estos hornos en la Escuela Nacional de Cerámica, que tiene su sede en el municipio de Tapalpa. Escuchemos a Masakazu Kusakabe.
先生が、こちらから招待がありますよね。来てくださいと。で、もう先生は要するに、無条件にどこでも行くわけじゃないですね。要するに、どんな、この動機でメキシコに来ようと思われましたか。ああ。メキシコ、初めてで、ずっとヨーロッパ、アメリカ、中国、オーストリア、ニュージーランドって、そっちは行ってたんだね。 メキシコそのものが初めて、ラテンアメリカの初めて。それからやっぱりメキシコそのものがやっぱりちっちゃい時からなんとなくね、興味持ってて、天文とか、マヤ文明とかね、そういう意味で興味は持ってました。エランダム、トドルラード、ヨーロッパ、チナ、ヌエバセランド、アウストラリア、エスパニア、エスタズニー、トド
estaban construyendo horno, pero todavía en Latinoamérica nunca
había estado.
Entonces, y desde chiquito le interesaba mucho ver cultura maya o Mesoamérica, todo, civilización mesoamericana, le interesaba mucho. Entonces, este motivo, aceptó. Sí.
Ahora sí, el horno, que nos explique cómo trabaja este tipo de horno y
¿qué consiste? 日本でも京都とかそういうところでしないで薪の窯が炊けなくなってしまった。 で、でも薪窯の魅力っていうのはあくまでも還元で、煙が出て初めて面白いものが取れるという。で、そこでずっと理想的にね、なんとか煙が出ないで昔のその良さを保つことができる可能性があるかどうかってことで、最初は私もちょっと自分のことに対してちょっと自信はなかったんですが、なんか煙が出なくなる方法があるらしいということで、いろいろやってるうちにね、たまたまカナダで、
その、煙が出ない方法で薪窯のやつやれるコンペティションがあって、そのコンペティションに私のアイデアを少し出してやったら、それが採用されて、世界中のかなりの人から。それでいろいろ考えるようになったんですね。Hoy en día, ornear cerámica con leñas es muy difícil. Es que en general horneamos leña, quemamos leña, entonces sale mucho humo, ¿verdad? Uh-huh. Pero casi todo el lado, por ejemplo, el gobierno de controla muy bien, ¿no? O sea, contaminación prohíben. Entonces, casi imposible de quemar cerámica con leña, ¿no? Pero entonces, todavía, pero hay muchas atracciones, hay mucha ventaja quemar leña. Es que la cerámica, algunas cerámicas únicamente quemando leña puede doblar el efecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, él mucho tiempo pensaba cómo, sin humo, cómo quemar leña, varias veces intentando. Y un día en Canadá había competencia de horno, ¿no? Y entonces él ofreció su plan y todo, y ganó premio.
Ah, ok. Eso es la primera máquina de la mano,
Ese horno era el primer horno que sin humo puede quemar así. Entonces, ahora mucha gente del mundo lo califica mucho, ¿verdad? Entonces, de muchos lados hay invitación.
Para que enseñe.
ある意味でその煙が出ないっていうのは今でさえも大部分の薪窯の人が信じられないっていう、でそういう中であのハーバードとかジンデジンのね、そのケイトクチン の日本あの世界で有名なあのところで私のやつを実際に作って、実際ああ本当に煙出なくて還元できるんだというのが分かったということで、それから急に評価されて、私の
まあ en realidad en Universidad Harvard de Estados Unidos hizo un horno, y en China también allá en China hay una ciudad que produce de cerámica, se llama Keitokuchin, dice. Y también allá construyó su horno, y con y la gente viendo eso sorprendió mucho, ¿no? Sin humo puede quemar esto. Horno con leña. Desde entonces creo que la reputación todo el mundo así de curioso de reputación, ¿verdad? Ah. Y ahora sí, en muchos países quieren su horno.
ある意味で私がその薪窯に興味を持ってきて、でなぜ今薪窯なのか、そしてなぜそのなんていうんですか、こんなにいろいろ規制がかかってるのか、でも私のやつでなんとかねそこをクリアすることによって、ほんで今までの伝統的な薪窯の良さとかそういうものが実現できると、うん、それはやっぱり世界中の薪窯やってる人にとって有名の世界なんで、そのまあ有名の実現が可能であるっていうことで、まあ私の歩んできた少しねそういうものをみんなに紹介しながら、このメキシコではまあやっぱりねアラブ系の煙の出る窯がメインなんで、それに少しでも今回ねお助けできるようなね状況になればいいんじゃないかなと思ってるわけです。
Sí, es de mucho tiempo batallaba para lograr su horno, ¿verdad? No de una vez no salió, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Entonces su historia, cómo andaba de su camino. Y luego muchos ceramistas le interesa mucho quemar cerámica con leña. Es que hay un efecto muy especial.
Sí, sí.
Pero mucha gente estaba desesperado por un problema de humo, de contaminación. Muchos gobiernos está prohibido, etc. Pero con su horno, otra vez podemos hacer cerámica
con
leña, ¿no?
Ahora, ¿se puede hacer? ¿Él puede alcanzar temperaturas? O sea, ¿se puede hacer cerámica de baja temperatura y de alta temperatura con su horno?
Sí, su horno puede quemar de alta y de baja.
そうです。
だから無公害で還元ができて、しかもエコ、燃料が少なくて済むっていう。
スウォルノのカラクテルスウォルノはシーエスでプエデケマルオキシダションレドクション sin humo y más aparte tiene alto rendimiento. Con menos leña puede quemar, se puede quemar.
そこに関する temperature
ですね。しかも今までですとそれをね、送風機使ったり電動とかなんか使って、私の場合には全然そのナチュラルな自然のそのシステムだけでそれが
実現。いや、でもそのシステム、sin utilizar este con ventilador ni nada, nada más con un mecanismo interno, con ese se puede realizar.
Supongo que el curso que va a impartir es para la gente que va a aprender a construir hornos de este tipo.
じゃあ先生の今回タパラでやられるのは先生の指導のもとにその釜の作り方もちゃんと勉強できるんですか。
まあ一緒にあの見てればある程度その要するにあの構造的なそのシステム調整システムを教えると同時にやっぱりあのレンガの積み方とかあのやっぱここ地震がもうあるらしいんでそういうあの何て言うんですか安全性とかそれから効率そういうものを学んでもらいながらできればまあ日本のね伝統的なそういう文化なんかもね紹介できればなと思ってます同時に。
はい。Con él, todos los participantes, si trabajan junto con él, puede aprender todo de escritura y todo. Y más aparte, él quiere presentar su filosofía para
construcción.
Sí, es parte no para cerámica artística, ¿no?
¿Qué tipo de cerámica es la que más fabrica él? ¿En qué se ha especializado?
Más sensei wa douyu sono douyu type no sono oyakimono tte koto o yari naru desu ka?
Jushin wa ma aru imi de nan demo ano ma doki kara jiki made aruiwa ano巻き窯もやりますし、いろんなね、まあ、燃焼のことに関してはいろいろ興味自信もありますけれども、まあ、特にあの今日もねあの、メキシコのいろんなサッカーの見てきたんですが、あのなんつの、あのこうやっぱりあの見た人が作品を見た人がなんかこう喜びとか生きている喜びを感じるようなそういうものが焼き物ができてきたり、そういうものを皆さんと一緒に共有できればなと。
Ma, yo hago todo tipo de cerámica, hasta incluyendo porcelana y todo. Pero más que nada, trato de realizar la obra, como digo, el utilitario, o sea, el que uso lo uso, puede sentir la alegría de vivir. Y felicidad y así. Hoy también, hoy he visto, bueno, visitaba tres lugares, ¿no? Algunos talleres de aquí, de Tonalá, sí, hacen este excelente producto. Y viendo eso, podía, como digo, misma, o sea, ceramista mismo. Con alegría y divirtiendo su trabajo, de su trabajo, y hacen. Entonces, con ese producto también es el que lo utilicen, también pueden ser felices, ¿verdad? Así,
ahí. Hoy, ¿no? Yo, en México, los yakimonos, ¿no? En realidad, en algo que あの昔 の, そのマヤの焼き物とかそういうものにはもう関心持ってて面白いなと思ったんですが、その中でも今回あの訪ねた方たちの中でね、焼き物の本当の本質的な良さを持ったね作品がメキシコの中にこあのまだ残ってて、でそのを育てようとするね企画、今回 の, その大学を作っていったり、それをそういう人たちを育てておくという、そのことがね非常にねなんかはっきりこう見えたんで、非常にそういう意味じゃエキサイティングしてますね。
En este viaje hoy podía ver algunos cerámica mexicana excelente y y además además las obras todavía tiene tradición de cultura maya o es azteca. Y todavía ese tipo de producto sigue haciendo aquí, se emocionó mucho. Y más aparte, el proyecto, nuevo proyecto de hacer una escuela, ¿verdad? Y en Tabarpa. Y todavía puede levantar la industria cerámica y cultura, arte de cerámica de aquí. Claro. La escuela tiene este objeto, ¿no? Este gran objeto tiene. Ajá. Y también él se emocionó mucho con este proyecto.
Encierra mucho de la filosofía pues que él puede tener hacia la cerámica. ¿Por qué seguir? ¿Por qué dedicarse a la cerámica? ¿Cuál es su idea de la filosofía? Pues más bien su filosofía acerca de la cerámica. Para él, ¿por qué es importante el ceramista y por qué es importante la cerámica?
なかなかその要するにじゃあ人間にとってその焼き物っていうのの重要性ってのは何なんですかっていう。ああ、なるほど。面白い質問だと思いますね。あのね。私はね、やっぱ人間がこう人類っていうか動物からこう人間として生きていくの最初にやっぱ火と土と水っていうこう大事な要素があって、その要素が焼き物には水に触れる火、そしてなんていうの、火によって人間がこう焼いたり食ったり、それから実際焼いたところの土が粘土がね硬くなって、そしてそれその粘土でやるとそれがね、なんつうの、水を加えても溶けないと。で焼き物がそこから始まってって、やっぱり焼き物ってのは人類がこう文化的に生きていくその最初の原点じゃないかなっていうふうに思う。だから人間を喜ばせるものにはやっぱり水、火、土と、これはもう欠かせないものじゃないかなって、大事な
原点だ。El trabajo de cerámica utilizan agua, tierra, o sea arcilla, y fuego, ¿verdad? Estos tres elementos para el ser humano es muy básico. Y creo que en la época muy antigua, el ser humano, utilizando agua y arcilla y fuego, con este empezó a hacer barro, ¿verdad?
Sí.
Ese es origen más antiguo de industria humana, ¿no? Sí. Y con nosotros el ser humano, desde animal podía ser el ser humano, ¿verdad? Ese es el origen más antiguo de
cultura. Por eso,
pues de mi parte es todo. Le agradezco, maestro. Gracias. Gracias.
Cama de, 作った釜で焼き物を焼くんじゃなくて、この人と人との人間関係を焼き上げるっていうのが私の一番大事なポイントで、そこはやっぱり最後にね、こちらに
お伝えして。Su filosofía más básico, así. Él, con su horno, hacen y queman piezas, pero piezas queman, pero al mismo tiempo hacen la relación humana con ese.
なぜならば、なぜならばね、私がもしガス釜とか電気釜だったら私ここにいません。私薪釜やったで、火があるとそこに人が集まってくるんです。そこなんですよ、ポイント。
En general, su horno es de leña, ¿verdad? Es más prototipo. Entonces, es muy diferente de quemar gas con o eléctrico.Fuego, para el ser humano, fuego es más primitivo, más elemental, más básico, ¿verdad? Entonces, donde hay fuego, nosotros podemos reunirnos.
Una energía. Okay.
Pues muchas gracias.
Bueno, nosotros somos el colectivo Cartón de la Ciudad de México, llevamos ya 10 años haciendo festivales. Hacemos el festival que hacíamos de un instituto al Instituto de la Cartonería en Santa María la Ribera, y nos dedicábamos más a la tradición de la quema de Judas. Después esto tomó como otro rumbo y empezamos a hacer, la cartonería se dedica más como a festividades más por lo del cristianismo, bueno, de la religión católica. Entonces, Semana Santa era la quema de Judas y todo el año hay como un calendario donde se ocupa cartonería.
Claro.
En esta ocasión decidimos hacer, antes de esta edición, hicimos ya el primer festival de cubete de cartón, que nos fue muy bien. Y bueno, decidimos hacer, este sería nuestro primer festival de cartoneros de la Ciudad de México dedicado a muertos, a ofrendas. Eso quiere decir que este festival, todos los artesanos, bueno, nos van a visitar solamente de Toluca y de Morelos, del interior de la República. La mayoría intentamos como ayudar, o bueno, tener como ese apoyo a los cartoneros que están en la Ciudad de México. Vamos a hacer 26 y 30 artesanos. Todo lo digamos que la particularidad de este festival es que todo es calaveras. Vamos a llevar todo lo que sea como para un altar o una ofrenda. Uh-huh. La mayoría de las otras, digamos, ferias o festivales de artesanos, pues cada quien lleva sus productos, pero nosotros lo que vamos a hacer es que todo lo que sea dedicado a muertos en cartonería para la ofrenda. Es como que la particularidad, o sea, es como temática. Sí. Vamos a estar aquí del 30 al 3 de, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Y igual también, bueno, esa la otra particularidad de este festival es que es directo con los artesanos. A veces tenemos como eso de ir a comprar a tiendas de museo o de algunas otras tiendas de artesanías donde hay como un monto por adquirir estas piezas de los artesanos. Aquí van a poder adquirir piezas directas con los artesanos y el precio es como pues más justo. Aquí no hay como llevarse los precios por haber intermediarios.
Claro.
Y bueno, vamos a tener, aparte de la inauguración, con un grupo de danza que se llama Tecuanes, uh-huh. Nos van a ayudar a hacer la inauguración. Eso va a ser a las 12 del día, ¿verdad, Cris?
A las 12 del día, sí.
El jueves 30 vamos a tener la inauguración con ellos. Y bueno, durante todo el festival vamos a tener talleres. Los talleres son en realidad más talleres express. Son piezas ya hechas de cartonería donde la gente va a poder intervenirlas. Nosotros damos todo el material y damos la explicación que es la cartonería. Y en esta ocasión pues van a hacer, vamos a pintar todo. Vamos a tener talleres de máscaras. Vamos a tener de un solo. Y son los que llevan el camino al Mictlán para hacerlo como tipo calavera. Vamos a tener, pintar una calaverita y ponerle tu nombre que puedas comer en el altar. Todo el festival va a haber todo el día talleres. Y aparte, durante todo el mes, vamos a seguir todos los fines de semana con los mismos talleres.
Amantis, no sé cómo...
Sí.
Ajá, que me comentes, dentro de toda esta oferta, pues, que hay de talleres, de la venta de piezas y esto, ¿cómo es?
Claro, mira, bueno, la gente te habla, Kevin. Fíjate que lo interesante de todo esto es que, bueno, yo como Amantis, como marca, entré a Barrio Alameda, que es el lugar que va a albergar toda esta exposición, expoventa, exposición fotográfica y la exposición de figuras monumentales, justamente hace casi un año. Y cuando entré ahí a Barrio, pues yo vi que el lugar en sí tenía como pues un gran potencial también para para tener eventos culturales, aparte de las marcas de diseño y de astronomía que hay ahí en Barrio Alameda, por la arquitectura, por la historia, pues por la ubicación que está en el mero centro de la Ciudad de México, ¿no? Que ya de por sí tiene mucha historia en esta parte cultural. Entonces, pues Jess y yo somos amigos ya desde hace muchos años. Nos dedicamos a hacer el tema de los alebrijes, para el desfile de alebrijes que se hace en la Ciudad de México. Y bueno, ahí nació con Jess platicando de hacer una especie de colaboración entre Amantis y los cartoneros y pues con Barrio Alameda para poder hacer un proyecto que fuera más allá de también el tema de las cuentas, que es una de las partes más importantes, pero también englobar la parte del tema de una exhibición de calaveras monumentales, por decir, porque son de 2 metros, 3 metros de tamaño, ¿no? Y se van a colocar dentro de Barrio, pues para generar también una experiencia mucho más completa a la gente que nos visite durante la expoventa del Festival de Cartonería y un mes y medio casi que va a estar ahí, va a estar hasta el 14 de noviembre. y adicional también con Jess, con los conocidos que ella tiene del medio, pues también se hizo una exhibición de fotografía, o se va a instalar una exhibición de fotografía que también tiene que ver con el tema de, pues, de la muerte, de las calaveras, una mirada de parte del fotógrafo de cómo se interpreta. Y bueno, ahí entro yo como amante, pues yo hice la propuesta, pues gráfica, digamos, la propuesta base para las calaveras que se van a colgar. Un poco la temática sí es la parte prehispánica, también una mirada a la parte prehispánica, ¿no? Entonces van a estar las deidades del Mictlán, va a estar igual el Xoloitzcuintle, que es el perro encargado de cruzar al Mictlán a su amo, ¿no? Y va a estar también el colibrí, como también un pequeño alusión a que es el mensajero, y también se quería que pueda llevar los mensajes de la gente que ya no está con nosotros a sus seres queridos, ¿no? Van a estar algunas calaveras que era como la interpretación de la llegada al Mictlán, ¿no? Entonces ahí como marca es como yo entro, ¿no? En Siamantis, pues también ya igual tiene 10 años la marca, el aniversario es en noviembre, y siempre se ha basado con el tema de las tradiciones mexicanas y todo también con el perfil de calaveras. Que también, por cierto, pues gracias a Jess comenzamos el proyecto de esa manera, y bueno, ya llevamos 10 años con la marca. Entonces así es como Amanti se involucra con el proyecto, con cartoneros de la Ciudad de México, que Jess es una de las que la encabeza, y pues va a Alameda como la sede de este festival, ¿no?
Sí, más o menos, ¿cuántos artesanos son los que se van a congregar en esta ocasión y cómo...?
Vamos a estar a 28 artesanos, todos, no hay ningún intermediario, todos son productores, todos son se dedican a la cartonería. Yo creo que aquí en realidad, como es temática, ¿no? Si llegamos a ir al festival de Santa María Rivera, que es como en la Cueva de Judas, pues casi predomina en los stands o en los puestos de los artesanos un Judas, ¿no? En esta ocasión es como temática, y en realidad todos están haciendo piezas que sean ayudadas, porque como es artesanía, es un objeto utilitario, en realidad muchos estamos haciendo piezas que sean como dedicadas al altar, ¿no? Para la ofrenda. Entonces, en realidad todos van a llevar, pues la mayoría es calavera, algunos, bueno, nosotros vamos a llevar hasta candelabros hechos en cartonería para, pues, colocar en la ofrenda. Muchos hacen también marcos para la fotografía que van a poner para su ofrenda. En realidad, todo lo que van a llevar en esta ocasión los artesanos, la mayoría es calavera, ¿no? O sea, van a llevar cráneos, okay, cartinas, todo esto, o sea, como que en realidad vamos haciendo como tema, ¿no? La vez pasada que fue la edición juguete, todos nos dedicamos a hacer un juguete, ¿no? O sea, hacer unas lupitas, o sea, que es lo que más tradicional, ¿no? Las lupitas, los cubiertos, lo que se utiliza en cartonería tradicional. La mayoría de los que ahorita estamos trabajando, muchos sí son artesanos de tradición, van a venir, digamos, familias que se dedican por tradición, o sea, de generación en generación en la cartonería, como son Sotero Lemos y como son los Alfonso Morales, la familia Morales también son artesanos de tradición, ellos vienen de Morelos y ellos se dedican también a todo esto, ¿no? O sea, van a ser como los más tradicionales y los demás son como de más de innovación, pero en realidad todos hacemos calavera, ¿no? O sea, igual es como dedicado a que, y de hecho la fecha también la escogimos antes, porque nos ha pasado en festivales que los hacemos, digamos, casi el mero día, ¿no? O sea, 1, 2 y 3 de noviembre, 1, 2, 30, o... Y pasa que la gente nos ve y nos dice, no, pues ya puse en ofrenda para el próximo año, ¿no? Y en esta ocasión decidimos ponerlo antes, ¿no? Porque nos pasa mucho eso, de que cuando ya nos ven y sí les gustan las piedras, pero en realidad dicen, no, pero pues ya pasó la ofrenda, ¿no? Para el próximo año nos vemos y compro algo. Entonces decidimos ponerlo en una fecha antes para que la gente se como que sea prevenida para poner su ofrenda. Y vamos a tener también papel picado. Tenemos otro maestro que está con nosotros que se llama, su marca será Pico. Ellos también han sido ganadores de premios, ¿no? El arte popular, y va a llevar papel picado. O sea que es, digamos que es un festival completo, como para que puedas mirar, digo, aparte de la cartonería, pues poder llevar alguna pieza para decorar tu altar de ofrenda. Es como nos dedicamos a este festival, fue como específico para eso, ¿no? Sí, tener piezas para poder adornar el altar, desde el papel picado hasta la cartonería, que ahora ya es tradicional que aparezca en los altares, ¿no? De ofrenda.
Hemos llegado al final de otra sesión de La Nota Breve. Te invitamos a que navegues por nuestra página www.valsiaproducciones.mx, conozcas los servicios que ofrecemos y te inscribas al canal de YouTube Enrique Vázquez Lozano. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.